Muy buenas tardes a todos, amigos de MásTaekwondo.com. Bienvenidos a una emisión más de Más Taekwondo Educación. Ya saben, el espacio en donde tratamos distintos temas que tienen que ver con la actualidad de este deporte de arte marcial, Way of Life, pero desde una perspectiva pues pedagógica, científica y evidentemente de la mano de algún experto en alguno de estos temas. Y precisamente hablando de expertos en estos temas, y porque yo no soy uno de ellos, les presento al autor de esta, pues de esta sección, a la cabeza que fue a la que se le ocurrió esta sección y a quien recibo con mucho gusto, como en todos los programas, el profesor Fernando Aquileán. ¿Cómo estás, profe? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, muy buenas noches por estas latitudes. ¿Cómo estás, Chava? ¿Cómo les va a todos los que nos están siguiendo en vivo por todas las redes sociales de Más Taekwondo? Por supuesto, siempre agradecidos por este espacio, que si bien es una vez por mes, nos alcanza por el momento para poder compartir con todos los que nos apasiona el taekwondo, su enseñanza, el taekwondo como medio para transformar vidas, para poder ser parte del recorrido de mucha gente, en donde, bueno, el deseo es que esas experiencias a través del taekwondo sean realmente positivas. Y para que eso sea, estamos convencidos que la preparación de quienes dan clases de taekwondo hoy en día, año 2024, hoy más que nunca tiene que estar cercano, empaparse, colgarse una mochila de conocimiento, de mucho conocimiento, conocimiento científico. El empirismo, como fue durante mucho tiempo, muchas actividades, no solo en el taekwondo, para poder ejercer algo o enseñar alguna disciplina en particular, estamos en épocas en donde ya no alcanza con el sentido común o simplemente porque me lo enseñaron así, lo voy a transmitir igual. Hoy necesitamos saberes, necesitamos tener habilidades especiales para poder enseñar y hacer que las famosas frases que muchas veces sostenemos, Chava, que es el taekwondo es una actividad para todos, el taekwondo es una actividad para que cualquier persona se pueda acercar y pueda aprenderlo. Bueno, si realmente es así, hay que estar muy preparado. Es muy amplia la franja etaria que abarca la enseñanza del taekwondo, las modalidades del taekwondo, arte marcial, deporte, dentro del deporte el combate, las formas, personas con discapacidad, edades de las más variadas. Bueno, ¿quién puede estar preparado para todo eso? ¿No? Es una pregunta que nos hacemos y que para tratar de responderla, nosotros estamos invitando en Más Taekwondo a colegas que enseñan taekwondo, que entendemos que transitan realidades muy diferentes, no forman parte de la élite, de la alfombra roja del taekwondo, sino que están ahí, por ahí con un silencio mediático, pero con su voz muy alta en lo que hacen día a día, que es educar, y que creemos que este espacio es para invitar a muchas de esas personas para que cuenten desde algún lugar, en base a su experiencia y a lo que ellos creen que también son especialistas o tienen tendencia hacia alguna de estas modalidades que comentamos recién, que nos puedan aportar cosas para dejarnos pensando, para reflexionar, para analizar. Y en este caso, Chava, tenemos a un invitado que lo vamos a presentar. Yo voy a leer parte de su currículum porque, bueno, es interesante conocer el recorrido de las personas y de qué tema vamos a conversar hoy. que es el profesor Gustavo Mejía de Panamá. Así que le damos la bienvenida. Muy buenas tardes, buenas noches, Gustavo, ¿cómo estás?
Estamos muy bien aquí de Panamá. Buenas tardes, buenas noches, de donde estén viendo.
Bueno, nos está acompañando hoy el profesor Gustavo, él es de Panamá, así que hoy hacemos un triángulo Ciudad de Panamá, México, creo que Chava está en Querétaro, ¿no?
¿Estás en la ciudad Querétaro, de Querétaro? Sí.
Muy bien, y yo estoy en la ciudad de Salta, en el norte de Argentina, así que hacemos un triángulo ahí muy interesante, muy latinoamericano, exactamente, un triángulo latinoamericano interesante. Bueno, yo le voy a presentar a Gustavo, él es, voy a leer lo que él nos contó, él es cinturón negro, quinto dan de Taekwondo Kukiwon, es maestro instructor internacional, tercera clase, es examinador para cinturones negros, danes, tercera clase, es árbitro internacional de combate, árbitro internacional de Pumse de la Federación Mundial, tercera clase en ambos casos, es árbitro Hammadán, tercera clase, que no recuerdo que haya tantos colegas del taekwondo que hayan hecho esa formación en particular. Tiene su propia escuela de taekwondo en Panamá, es director de la escuela Taekwondo León y El Dragón, y es maestro en jefe del Instituto Panameño de Taekwondo. Le mandamos también un saludo muy grande a la profesora Luisa Espósito. Así que, bueno, Gustavo, tenemos muchas cosas para conversar, muchos temas en particular. Él es especialista también, que es lo que me interesó, en diseño, orientado al marketing también. Así que vamos a conversar un poquito, yo voy a hacer un poco de mix entre pedagogía, marketing de academias, cuestiones así marciales, y por supuesto, Chava, estás más que invitado para que vos también puedas intervenir y puedas hacerle una pregunta a Gustavo. Así que bueno, Gustavo, bienvenido. La primera pregunta que le hacemos a todos los invitados para que nos ilustren, dada la amplitud en los conceptos que manejamos en el taekwondo, es, ¿cómo podemos definir qué es el taekwondo hoy? Gustavo, contanos un poquito tu impresión.
Bueno, como lo hemos mencionado, como lo mencioné en la presentación, el hecho de ser árbitro Hammadán, o sea, de la parte Kukiwon, de ser maestro instructor internacional, examinador y sobre todo también ser árbitro de la parte federativa, es que he visto que el taekwondo, uno, sí, es un estilo de vida, más que todo es una elección de vida. La persona que elige taekwondo elige un estilo, una forma, un arte, un formato de defensa personal. Pero también no podemos descartar que el taekwondo es un deporte como tal en la rama olímpica. Pero mucha gente cuando lo ve en la rama olímpica dice, ¿qué me ofrece? Realmente la parte olímpica del taekwondo ese que veo en las olimpiadas, pero se le olvida que hay otros dos formatos más, que son el de forma, que es el pumse, y lo que es la parte en la cual los rompimientos se estuvieron estableciendo. Para mí el taekwondo actualmente, en palabras sencillas, es un estilo de vida, es una forma de vivirlo, y si lo tengo que desglosar, sí es un arte marcial con deporte olímpico y formato de defensa personal.
Bueno, muchísimas gracias, Gustavo, por estas primeras impresiones. Muy interesante. Sabemos lo que estudiamos, el origen, la génesis de muchos conceptos, definir hoy el taekwondo es un poco también lo que uno siente, ¿no es cierto? Y finalmente entendemos que así después es enseñado. La segunda pregunta que te queríamos hacer está en relación a tu vida actual como instructor, como maestro, en las academias en donde te desempeñas. Te queríamos preguntar, ¿qué manifiestan, qué desean aprender las personas que se acercan a practicar taekwondo hoy, ahí en donde estás vos, ¿no? En Panamá? ¿Qué nos podés comentar sobre eso? ¿Qué buscan?
Bien, la mayoría de las personas que se han acercado a nosotros a través de las redes Lo primero que buscan para un niño pequeño, para un niño entre 3 años, porque esa es la clase del niño más joven que atendemos, de los 3 años hasta los 9, 10 años, básicamente buscan que el niño aprenda algo. Muchas veces los papás se ven atraídos por lo que ven en los circuitos de que se hacen de actividad física, de motricidad y todo esto que se ven en las redes y dicen, ah, quiero que él aprenda eso. Pero muchas veces esos papás están buscando aún una habilidad que aprendan, pero descartando muchas veces lo que es el concepto de la disciplina, porque simplemente quieren que el niño se entretenga en algo. Y eso a veces sigue siendo una frase un poquito delicada, porque vas a aprender, te vas a divertir, pero si buscas algo que te entretenga, puede ser algo que me entretuvo en un momento y después en otro no. Entonces los niños chicos entran más que todo viendo los videos de las actividades, de los circuitos, de los saltos, de las patadas. Entonces llegan con esa mentalidad de que esa es la clase que quieren tener. Y no está mal, porque es parte también del currículum del pensum que se habla. Porque recordemos que aprendemos a través del juego. Entonces, si no le ponemos actividades que son de juego, que son básicamente, como les menciono yo, son dinámicas que se dan en clase, entonces no llego a captar a ese niño y ese niño se termina yendo. El adolescente muchas veces llega porque tuvo o dos impactos con el taekwondo. Vio a la gente combatir y dijo, me interesa esto. O muchas veces del lado de las muchachas y de los jóvenes que son más gimnásticos y acrobáticos, vieron la forma y dijeron, quiero hacer esto. El adolescente parte muy claro en las dos cosas. Quiero o ser combatiente o quiero dedicarme a la parte de punzo de la gimnasia, del salto y de la acrobacia. Y ese es otro público que entra con esa mentalidad que muchas veces al principio le parece un poquito tedioso los primeros grados, porque encuentra que no hacen todas las cosas al inicio, pero es parte del aprendizaje. Y entonces tenemos al último grupo, que básicamente es un grupo con el que yo estoy sumamente feliz, que es el grupo de las personas que entran después de los 30 años. La mayoría son papás y dicen, ah, no, pero mi hijo ya lo hizo. O otro papá que dice, es que no, pero es que ya yo me siento muy viejo. O no, yo llegué a azul y lo dejé. Con todos ellos es la misma emoción. Vamos a tratar de hacer todos los elementos, los circuitos, los juegos. Vamos a tratar de hacer los elementos de gimnasia, porque muchos de los adultos pueden hacerlo, pero tienen miedo de lesionarse, lastimarse. Pero pueden intentar sus movimientos de gimnasia, lo que es una rodada, lo que es una caída. Y sobre todo también les ha llamado la atención el combate. Muchas veces segmentamos al combate dentro de la parte deportiva, pero nos olvidamos que Cookie Wong y a través de la evaluación de examen tenemos que hacer combate para evaluar combate de examen, que esa es una categoría que se evalúa en el examen de todos los cinturones negros actualmente. Y tenemos que enseñarle combate hasta a la persona que no le guste combatir. Y entonces los adultos sienten como que no, pero es que no quiero ir a competencia. No hay necesidad de que vayas a competencia. Con el combate de examen puedes poco a poco desarrollar y pulir tus habilidades. Entonces nos encontramos en esta vertiente en la cual el combate tiene también su rama de Hoshinzu, o sea, su aplicación no tanto deportiva, pegando a los puntos del peto, la careta, el casco, no, sino más bien aplicando las otras técnicas que se quedan por fuera del currículo. Cuando llega este adulto que cree que no tiene un hueco en el taekwondo, que dice, no, aquí no hay espacio para mí, se da cuenta, no, realmente hay mucho más espacio para mí. Y muchas veces lo comparten con los hijos. Hay papás que han llegado a matricularse luego de que matricularon al hijo y terminaron despegando más porque el hijo, bueno, sí, constante, la escuela, la universidad, pero el papá dice, no, voy. Y se han empapado de todas las partes, tanto de lo que es la parte del punce, la forma, la técnica, lo que son las caídas, que le llamamos caídas, a la parte gimnástica también. Todo eso se ha empapado el papá. O sea que cuando la persona se acerca al taekwondo, por lo general tiene una idea, de acuerdo a los grupos etarios, como lo he visto, de qué es lo que quieren, pero terminamos abriéndole un mundo de otras ideas más, de otras técnicas más, de otros movimientos más, que lo termina enganchando.
Bueno, primero, muchísimas gracias, Gus, por tu amplia respuesta. A mí, mientras ibas respondiendo, se me iban disparando muchas cosas interesantes para poder intervenir, o por lo menos también para, desde mi humilde punto de vista, intercambiar opiniones. Chava, por supuesto, también está abierto el micrófono para que vos puedas intervenir. Gus dijo algo muy interesante que nosotros lo decimos siempre en los cursos, en las capacitaciones. el juego tiene que estar presente en la clase de taekwondo. Esto, si bien para algunos puede ser algo totalmente natural, recordemos en especial a las generaciones más jóvenes que cuando empieza a aparecer el juego en la clase de taekwondo había mucha resistencia por parte de muchos instructores o maestros porque decían que el juego no se podía implementar en la clase de taekwondo porque a la gente iba a la clase de taekwondo a aprender taekwondo, no a jugar, que jugar lo hicieran en la calle, en la escuela convencional, pero no en la clase de taekwondo. Y es tan interesante pensar en el juego, en la clase para chicos, que, y esto es una opinión estrictamente personal, no los quiero involucrar a ustedes dos, pensar hoy en eventos internacionales de niños de 8, 9, 10, en donde tengan que pensar que tienen que representar un país, dar un pesaje, ir, formar parte de un seleccionado, despojarlos de la palabra niños y ponerle precadetes, como si fuesen preadolescentes a los 8 años, va en línea totalmente contraria a lo que se piensa hoy que es un niño. Entonces, yo personalmente coincido 100% con lo que decís, Gus. Y también ahí ya quiero hacer un persaltum con los adultos. Sí, es verdad, los adultos seguramente tienen como requisito rendir en su examen un combate, pero es un combate de adultos que están en una condición que no es el mismo adulto que, a pesar de que tengan la misma edad, son treintañeros o cuarentones, no están en un juego olímpico, van a hacer un combate pensado para personas que hacen actividad física de manera recreativa. Eso es lo importante que tiene que tener en cuenta el adulto. Así que, muy interesante todo lo que comentaste, Gus. Pasando a la siguiente pregunta, te queríamos pedir si nos podías contar, en base a tu experiencia e intercambio con otros colegas, con otros profesores, ¿con quién vos te debes hablar, tanto en Panamá, con gente de otros países? ¿Qué contenidos se están enseñando hoy en la clase de taekwondo? Después de todo lo que dijimos que es el taekwondo, ¿no? Todo lo que abarca. Pero algo hay que elegir, no se puede enseñar absolutamente todo, porque es difícil. ¿Qué escuchás, Gus? ¿Qué está enseñando el profe de taekwondo hoy?
Bien, basan por lo general sus clases en circuitos, que son muy interesantes, que eso es algo en lo que todos han congeniado al momento de la preparación física, tanto de la habilidad motora fina como motora gruesa, siempre se están desarrollando los inicios de las clases, los calentamientos en base a circuitos en los cuales los niños y el adolescente, tanto como el adulto, desarrolla su carrera, su zigzag, su ejercicio de coordinación, su jumping jack, por decirlo así, sus pies juntos separados, su movilidad, más que todo, César, sí, todas las clases que con los colegas que he visto, el calentamiento general siempre ha sido el enfoque en vamos a hacer unos circuitos de calentamiento para ir preparando y acondicionándonos físicamente y también para también que la persona vaya conociendo, digamos, la motricidad del taekwondo, que es sumamente importante, que todas las edades deben tener, y que básicamente, aunque sea un poquito más reducida en otras edades, sí, la persona debe tener su movilidad para desarrollar su pateo, para no lastimarse, para también inclusive hacer su movimiento al momento de reaccionar y todo lo demás. Luego, conversando también con los colegas, sí me he encontrado con que muchos hacen énfasis en las técnicas de patada y básicamente las clases están basadas en la preparación física con lo que dije, los circuitos y lo demás, y la preparación en el pateo, dejando en menos instancia lo que es la preparación del punce, de la forma, lo que es la preparación de la técnica de manos, en menos casos, porque por obvio consumo de tiempo, si uno va a preparar la actividad en base al pateo y todo lo demás, toma mucho más tiempo. Y en menor escala, aunque existen las técnicas de defensa personal, Hoshin-Sul, dentro del temario de Cookie Wong, se ha dejado en menos escala para explorarlas y utilizarlas dentro de las clases. Es lo que realmente he visto, es lo que menos se está dando. Y dentro de los últimos cursos de maestro instructor internacional que se han estado emitiendo, la Cookie Wong nos ha pedido que trabajemos un poco más lo que es el concepto del Hoshinsul, de la defensa personal, para que el taekwondo sea mucho más completo en todas las edades y en todo lo que es el taekwondo, y no simplemente se vea nada más la parte del sparring deportivo, o sea, el combate del kyurugi, y que no se vea nada más como que la forma es como para utilizarla para el examen, porque en los cursos nos mencionan que la forma es el inicio en el cual se separan dos caminos, hacia el sparring y hacia el Hoshinsul. Y el Hoshinsul es parte de las reacciones que se aprenden dentro del Pumse, y las reacciones que se aprenden dentro del Pumse también sirven para el sparring. Por lo menos un bloqueo y un ataque, un deslizamiento, aunque no esté como tal per se dentro del Pumse, desglosado de esa manera, la adaptación que uno le da a través de eso se transforma en el sparring. En el Hoshinsul está más que entendida, por lo menos la defensa bloqueé y ataqué, que bloqueé el puño y ataqué. Y en el Pumse está un poquito más directa. Entonces, esa parte nos piden en los cursos que nos dan que rescatemos esa parte. No solo lo otro, el pateo y todo lo demás, sino completamente. Porque en los punces, en la forma, hay muchas más técnicas de mano que las técnicas de pateo. Y se nota un poquito la diferencia.
Bueno, súper interesante. Siempre conversar con Gus es no solo un placer escucharlo, sino también intercambiar opiniones con él, que es una persona muy humilde, no tiene ningún reparo en que en estos idas y vueltas conceptuales que hemos tenido muchas veces. No sé qué te parece, Chava, pero lo que nos comenta Gus hace que querer enseñar todos los contenidos del taekwondo se transforme en algo, una tarea muy maratónica, ¿no es cierto? Lo que pide la Kukiwon. Si estamos justo, y vuelvo a retomar el tema anterior, estamos transitando una época del taekwondo en donde el deporte es está en el top de los contenidos a enseñar. La problemática de la especialización deportiva precoz en los niños, en donde para llegar al seleccionado infantil hay que enseñarle solos el deporte. O sea, todo lo que está comentando Gus y que la Kukiwon pide que sea una mirada más integral y no tan acotada a un tema en particular, hace que haya tensión, desde mi punto de vista, ¿no? Entre la parte deportiva y la parte marcial, ¿no? Entre la WT y la Kukiwon, o las entidades federativas deportivas y la parte que viene del marcial, ¿no? Es como que pareciera como que es el mismo taekwondo, pero quieren que se enseñen cosas de manera distinta, ¿no? ¿Cómo buscar un equilibrio? Ahí empezamos a ver que la toma de decisiones de cada profesor, cada maestro, de lo que pase adentro de su dojang o gimnasio o academia de taekwondo, va a ser un tema crucial hoy en día sobre qué idea, qué paradigma tenemos o perfil de aquel practicante de taekwondo, ¿no? Es un tema complejo, ¿no? Sí, adelante, Gus, adelante.
¿Puedo ahondar? Digo, es que estaba buscando los temas.
Por supuesto, sí.
Bien, no es que esté haciendo un comercial, sí, porque es malo decir propaganda. Recordemos términos publicitarios, propaganda es una cosa, comercial es otra. Este es el libro del Master International, el más nuevo, el Master Instructor, edición después de septiembre del 2023, en el cual, entre las mecánicas de, obviamente, de enseñanza de lo que es nuestro desplazamiento y todo lo demás de kyurugi y sparring, tenemos nuestra parte en la cual se nos enseña como maestros la aplicación de la defensa personal. Y una de las herramientas que yo le he dicho a las personas actualmente, que me gusta mucho de lo que está haciendo Kukiwon, es que si hay un maestro que le cuesta inserción de código QR para poder revisar el video. Entonces, el currículum de uno no es un currículum tan limitado a solamente enseñar un estilo de taekwondo como tal, sino también las aplicaciones. Y si me quedo corto, tengo mis herramientas con mi código QR, ¿sí?, que está ahí pequeño, para poder estudiar y mejor yo estudiar como maestro, revisar cómo lo debo enseñar. Que es algo que en las capacitaciones, sí, las personas a veces están un poquito reacias a estructurar las cosas, porque mucha de la defensa personal del taekwondo se tomó de conceptos muy de otros artes coreanos, Pero entonces Cookiebox nos está pidiendo que estandaricemos y le demos también proyección a nuestro Hoshinsult, que también debe ser un diferenciador, que es la palabra correcta, un diferenciador de los otros estilos.
Bueno, sí, adelante, Chava, adelante, por supuesto.
No, bueno, me parece interesante así, ahorita que el Pro sacó su libro, pero no sé si no alcancé a ver bien, pero dentro de todo este, como lo comentaba el profesor Fernando, ¿no? Dentro de todo este, esta parte integral y o sea, además de buscar un equilibrio entre la parte deportiva, la parte marcial, la parte pedagógica, o sea, son como muchas cosas que hay que equilibrar. Veo ahí la guía que viene en coreano, o sea, trae los videos y todo, pero viene en coreano. No sé si existe una versión en español o en cuántos idiomas, porque también eso me parece importante, ¿no? La barrera del idioma ha sido siempre como una barrera, ¿no? O sea, incluso en la parte deportiva, que es lo que me parece que es más globalizado, o sea, el reglamento lo buscas y lo encuentras en coreano y en inglés. Ya esfuerzos individuales y privados lo traducen a todos los demás idiomas, pero oficialmente solamente hay dos, ¿no? ¿Cómo superar también esta parte?
Bueno, se ha tratado de, a través de los cursos, por lo menos en el último curso que estuvimos trabajando en Colombia con Cookiebox y lo que es WTMU o World Taekwondo Master Union, que es donde también soy ayudo y apoyo, se trata de presentarles a ellos un concepto de traducción, no directamente todos los términos, algunos se adaptan, porque es verdad, nos hace falta una guía en español para muchos, y para muchos, por lo menos, este libro actualmente está en inglés y en coreano, pero por lo general no hay una versión totalmente en español de este. Me di cuenta durante los años de árbitro de Kyurugi que el maestro de Colombia, el maestro Johnny Nelson, él tradujo lo que fue el reglamento de combate, pero no fue algo que la federación o que el Cookiebox hiciera directamente. Y si nos hace falta esa parte, se trabaja con unos maestros que dominen el idioma español, se hace consenso, pero hasta que Cookiebox no decida realmente cuál es la traducción correcta, no lo van a imprimir. Porque se hace dentro de los cursos para ayudar a los maestros. En los cursos nosotros apoyamos traduciéndolo, por lo menos en el de Colombia, en vez de ser coreano a inglés, fue coreano directamente a español. Fue la primera vez que se hizo de esta manera, fue en Bogotá el año pasado. Estuve participando con ellos y esperemos para que el siguiente curso que se dé en Latinoamérica, que va a ser en Perú para el mes de septiembre, con la Federación Peruana y todo esto, tengamos por lo menos un poquito más de material en español para lo que es los cursos y eso, totalmente la teoría que se tiene que estudiar también en español, que los conceptos digan las palabras correctas. Pero es que como el español es tan grande, también hay que tratar de ponerlo lo más neutral posible, porque hay palabras y conceptos que se dicen de una forma, por lo menos en Panamá, de una forma que tal vez en México y en Argentina no son, no es lo mismo. Entonces habría que buscar la estandarización para que esos términos sean los correctos.
Sí, muy, muy interesante la pregunta de Chava también, porque a mí me hace acordar mucho a la idea también de cultura, ¿no? Es decir, todo esto parte de una cultura que es la cultura de donde está implantada la Cookiebox hacia el resto del mundo. Después hay cosas que no están escritas, que se dan solo adentro de una clase, que son las estrategias de enseñanza de cada uno frente al grupo de alumnos, ¿no? Es decir, por más que veamos un video sobre cómo debe ser ejecutado biomecánicamente un movimiento tan estereotipado como es una técnica, el cómo enseñársela a un sujeto que tiene X estilo de aprendizaje, a partir de qué edad se le puede enseñar a una persona una técnica, ¿no? ¿En qué momento evolutivo se le puede enseñar? Eso no lo encontramos en general escrito en los textos de Taekwondo, porque también lo hemos hablado muchas veces en diferentes cursos, etc. Las personas que asisten a los cursos de la Kukiwon ya deberían ser personas que tienen una formación pedagógico-didáctica de base que les permitan que cuando van al curso de Kukiwon ya entiendan qué es una técnica, qué características o cómo se enseña una técnica, cómo se llama ese modelo o método de enseñanza, también en términos occidentales, que es de donde vivimos. Pero bueno, ese trabajo hay que hacerlo intelectualmente también cada uno en su cabeza. Bueno, Gus, te queríamos seguir preguntando, porque miren qué interesante, ya se nos fue casi media hora de programa. ¿Vos podrías decirnos si existe algún grado de influencia en la elección de los contenidos que se enseñan en la clase de Taekwondo? Es decir, los que se enseñan en la clase de Taekwondo, ¿es o parte del propio interés del maestro, instructor o entrenador? ¿O también la gente que ingresa a la academia a buscar Taekwondo explicita que tiene ganas de aprender algo en particular? Es decir, ¿qué decide finalmente qué se enseña adentro?
Bien, aquí hay una dualidad.
A ver.
Sucede que yo como maestro, en ese aspecto, debo ser, no ser egoísta, no debo pensar en mí, no debo proyectarme en mis alumnos, debo pensar en lo que el alumno necesita. Muchos papás llegan proyectando lo que ellos quieren, por lo menos quiero que se entretenga. Le busqué una actividad para que hiciera el martes y el jueves. Entonces, si yo escucho solo a ese papá, porque tengo 15 papás con 20 estudiantes, son 15 papás, y escucho a todos los papás, y todos los papás me dicen, no, pero es que yo quiero que él queme energía. Bien, ahí me la dejó fácil, porque debo saber cómo armar mi circuito y todo lo demás. Pero si yo como maestro me siento como que no, yo quiero que todos sean campeones de punce, de forma, así que aquí solo se va a hacer forma, todo lo demás afuera, combate afuera, todo lo demás. Al ser yo egoísta y al ser yo personal, en mí, pensar en mí mismo, no estoy pensando en mis alumnos, en lo que ellos necesitan. Entonces, muchas veces me encuentro con que realmente uno debe sacrificar un poquito de lo que uno quiere hacer y enseñar para tratar de abarcar los contenidos completos. Porque hay muchachos que aprenden por copiar. Hay otros que aprenden por memorizar y memorizar y memorizar. Hay otros que simplemente dicen, hey, esto me sale. Y en verdad, les sale. Hay unos que tienen muchas semanas practicando una cosa, por lo menos el aremaki, el negemaki, muchas, y todavía no les sale. Pero si yo digo, y soy un poco egoísta, o sea, que pienso solamente en lo que yo quiero, y mi idea es enseñar solamente una cosa, no abarco el todo, y de repente esa persona necesita parte de un todo. Entonces, si escucho solamente a los papás, que dicen, no, lo tengo aquí porque quiero que sea disciplinado. Lo quiero aquí porque quiero que aprenda algo. Lo quiero aquí porque necesito que queme energías. Lo quiero aquí porque tiene libre una hora entre el martes y una hora el jueves. Al final, termino condicionando mi clase tantas veces que mi clase pierde estructura. Porque recordemos que cada persona puede buscar algo individualmente. Y es muy difícil darle a 20 personas 20 clases diferentes que hacer lo que yo denomino un macro. Sí, se hace todo, pero me enfoco en esto. Sí, hacemos esto, pero me enfoco en esto. Porque al trabajar el macro, trabajo lo que todas las personas necesitan en sí y me da tiempo para crear la clase. Digamos que la persona diga, ah, no, pero es que me gustó esa actividad del otro día donde se hicieron relevos en combate y combatieron en relevos. O me gustó la actividad del otro día donde hicimos punce y que cada vez que decía ciertas palabras, si alguien se movía en ese momento, se iba al piso en plancha. Si trabajo un macro en ese aspecto, no tengo ese problema de enfocar mi clase solo en lo que busco. Pero si como entrenador o como maestro, como director, quiero que mi escuela sea solamente de combatientes, debo enfocarme solo en eso. Debo pulir a la gente en el combate. Si quiero que sean de punce, debo pulirlos en eso. Actualmente las escuelas se llenan de muchos intereses. Aquí en Panamá, como es un país tan pequeño, no podemos y no debemos caer en la idea de explotar una sola cosa. Debemos trabajar el macro para luego segmentar un poquito a la persona que veo potencial en combate, empujarla hacia el combate. Que hay clases aparte que se hacen así. Al que le gusta el punce, la forma, se enfoca también en esa parte. Al que le gusta la acrobacia, el salto y todo eso, se desarrolla en esa parte. Pero siempre partiendo del macro. Así que sí considero que se puede influenciar mucho, porque los papás son los que llegan a decir, hey, te lo quiero traer para esto, te lo traigo, pero uno en ese aspecto debe saber separar esa parte y tratar de abarcar, no todo, porque como me comenta siempre Fernando, no podemos ser todólogos, pero tenemos que tratar de que donde convergen todo, eso sea lo que explotemos.
Bueno, muchísimas gracias, Gus. Tu respuesta fue muy amplia, muy interesante, porque realmente cada cosa que ibas diciendo otra vez nos ibas disparando otras reflexiones para poder compartir, ¿no es cierto?, en este espacio que tan amablemente Más Taekwondo, Claudio Aranda, Chava también, que da su tiempo para estar acá con nosotros, en épocas en donde yo las denomino del Taekwondo 5.0, que es un Taekwondo que deberíamos estar preparado para lo que es la diversidad del público que se pueda acercar a practicar nuestras clases de Taekwondo. Y uno se pregunta también, y es la pregunta que te quería hacer después, es si realmente quienes se preparan para dar clase de taekwondo están o estamos preparados para toda la diversidad. ¿Estamos realmente preparados para darle clase a niños, jóvenes, adultos, adultos mayores, personas con distintos tipos de discapacidad? ¿Qué nos falta? ¿Qué podemos hacer para estar mejor preparados? ¿Cuál es tu opinión, Gus, sobre eso?
Bien. Me voy a la parte en la cual cuando me enseñaron a ser Pundan Examiner, o sea, examinador de cinturones negros y examinador, muchas veces chocaba con el concepto que tenía al momento de ser juez de punce, juez federativo de punce, que a la vez no es igual que el de Hamadán, pero se parece mucho. Cuando uno es juez de punce, cuando uno es referee, international referee, uno es muy elitista, uno es muy discriminativo. Al menor de las fallas, ¡plas!, te tacho, te voy quitando, te deduzco. Deduction, deduction, deduction. Pero cuando eres maestro no puedes ser solamente lo negativo. Cuando eres maestro estás impulsando a una persona a mejorar. Cuando eres maestro, el error de esa persona no es un error intencional, es algo que le falta en su aprendizaje. Cuando uno se vuelve maestro, uno tiene que aprender mucho. Y yo agradezco mucho la formación, Fernando, como siempre, la agradezco mucho y lo tengo que decir de persona a persona, porque hubo un tiempo en el cual yo trabajé como profesor de educación física, guiado básicamente por uno de mis maestros de taekwondo, que me dijo, métete a la educación física, y no la culminé, si tengo que ser sincero, no pude culminarla porque no me daban los horarios en el tiempo. Y muchas veces las profesoras que estábamos en el colegio trabajando, las psicólogas, teníamos una reunión entre todos para hablar de cómo mejorar la actitud en clase. Y dentro del taekwondo casi no había eso hasta que empezaron tus cursos, Fernando. Y la pedagogía es sumamente importante, no el método tradicional. No porque lo aprendí así, voy a hacerlo así. Porque al final, los jueces, al momento de ser referees, tanto de Hamadán como de WT, o sea, de WT, estamos capacitados para restar. Todo lo que sea un error lo restamos. Cuando nos dicen maestro instructor internacional, nos piden cómo enseñar. Y cuando nos dicen examinador de negros o examinador Pundan Examiner, que soy clase 3, nos dicen, llega un momento en el que tú ves que hizo el movimiento. ¿Sí? Bien. 2 pies y medio, 4 pies y medio, ¿cuánto es? 2 pies. Pero, ¿se vio estable? Sí. Entonces no le puedes bajar. respiró en la técnica y lo hizo bien, entonces no le puedes bajar. Que la subió un poquito más, la cortó un poquito más. ¿De qué tamaño es su brazo? Ah, su brazo no es tan largo. Se vio natural. It's natural. Sí, es natural. No le puedes bajar. Entonces choca un poco, porque la mayoría de las veces estamos acostumbrados, y lo digo porque es así, estamos acostumbrados a ver el error. Pero nos distraemos tanto con el error que no vemos el acierto, que no vemos el esfuerzo, que no vemos que la persona que está ahí está dando de su tiempo y tal vez le cuesta un montón. Entonces, muchas veces tengo que agradecer, además de toda la labor, Fernando, tengo que agradecer a esa parte en la cual tomé el curso de Pum Dan Examiner, porque cambié totalmente ese criterio cuadrado, como le digo yo, específico, de que la técnica es exacta, ¿sí? A un criterio un poquito más amplio de ver que sea natural, que se dé con respiración y naturalidad, que una persona que tenga 60 años lo pueda hacer y se vea bastante su esfuerzo, como ese que el niño de 3 años que todavía no domina totalmente sus movimientos. Porque no todos pueden ser juzgados igual. Entonces, no toda la técnica puede ser, ¿cómo se dice?, estandarizada en que si lo hace así, está bien, y si no lo hizo ni parecido, está mal. No, es que no hay un negro o un blanco. Hay matices en la técnica y hay matices de acuerdo a cada persona. Y por eso tengo que agradecer mucho en ese aspecto cuando tomé el curso de examinador, que me cambió mucho la perspectiva de cómo la tenía, porque había tomado, ya era árbitro internacional de Punce, y el criterio es totalmente a todo es resta, 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 resta. Y después, bueno, se vio así. Así que tengo que agradecer mucho esa parte, que me cambió básicamente la mentalidad en ese aspecto. A buscar más los aciertos que solamente las deficiencias.
Bueno, muy interesante. Perdón, sí, adelante.
No, quería comentar que justo en el último curso de referees de Pumce, el último seminario de referees de Pumce y exámenes, que fue aquí en Querétaro en enero, y me suena muy interesante lo que comenta el profesor Gustavo, porque los instructores que venían de WT venían como con esa idea justo. O sea, uh-huh. Ellos decían que no era, o sea, estaban como incitando a los referees, y creo que esto se va a empezar a ver. Yo creo que para el Mundial de Pumce, que es este año, porque se está pues capacitando a los árbitros nuevos y a los que hacen los refreshment, a calificar más alto, como dice el profe. O sea, por ejemplo, un instructor decía, es que no es posible que vamos a un campeonato mundial y un campeón mundial sea campeón mundial con 7.2, ¿no? O sea, es un poquito eso. Entonces, se me hace muy interesante lo que comenta el profe, porque me parece que esa idea como que empieza a permear también de este lado, ¿no? Del lado deportivo. Y a mí me parece súper bien, ¿no? Porque pues ya empiezas a ver, por ejemplo, aquí en México, quienes tomaron ese seminario empiezan a calificar ya más arriba, ¿no? Entonces empiezas a ver calificaciones de 8, 8, 2, que antes, o que, bueno, incluso actualmente son rarísimas. Pero sí me parece interesante lo que comenta el profe, de que hay que como matizar esa parte de no solamente restar, sino de calificar de acuerdo a otros criterios. Y me parece interesante por lo que vi en aquel curso, ¿no? Que se intenta permear de esa forma y no ser, como dice el prof, tan cuadrados y tan... la técnica es así, se acabó, sino matizar otras cosas. Me parece muy interesante que lo comente, prof, porque me parece que está... que la tendencia deportiva también va para allá.
Sí, sí, muy interesante. Gracias, Chava, también por tu comentario, por tu intervención. Yo llevo la evaluación hacia lo que es la academia, la evaluación de cinturón o de grado, en donde la lógica no puede ser la misma que la que en el deporte taekwondo, ¿no es cierto? Es decir, tenemos sujetos, acabamos de decirlo, en el taekwondo 5.0, de la amplia diversidad, que no se pueden ajustar a un reglamento deportivo, porque si no, está la gente condicionada a llegar a la perfección. Y si nosotros, nuestra publicidad, y ahora vamos a ir para el tema de mercadotecnia y todo eso, si decimos que el taekwondo solamente está hecho, está pensado para gente que pueda buscar la perfección, mucha gente va a decir, bueno, prefiero ir a patear una pelota que mal que mal, nadie va a estar juzgándome. Entonces, yo creo que los criterios de evaluación, cuando estamos en un contexto más cerrado, interno en la academia, examen de cinto, el modelo existe, pero los criterios de evaluación, no puede ser que a un niño que tenga algún problema de trastorno motriz le digamos, mire, el 10 es el deportista del mundial que acaba de terminar. Si ese sacó 10, usted es un 4, señor. No podemos decirle a los chicos así. No lo podemos evaluar a un chico de 4 años que a un adulto de 60. Es decir, los estándares no pueden ser para todos iguales. ¿Y eso desde dónde tiene que partir? ¿Desde un mundial de Pumse? ¿O desde la expertise de cada instructor, de cada maestro, en el lugar en donde se encuentra, con los sujetos que se encuentran, para poder realmente hacer que el sujeto se sienta que aprendió? Porque la evaluación tiene que formar parte del aprendizaje. ¿Quién mejor que el profesor para saber si los alumnos lograron un progreso o no? ¿No es cierto? No es el mundial. Cuando hablamos de la clase para chicos o de los adultos mayores, el mundial hay que sacárselo de la cabeza. Acá estamos con otra mirada. Bueno, miren cómo se nos va el tiempo, Chava, Gus. Ahora vamos a ir a la frutilla del postre, que Gus es especialista en mercadotecnia, en diseño, ¿no?, en publicidad. Entonces, queríamos preguntarle a Gus, en base a su experiencia, si nos podría dar una opinión, una recomendación de cuál considerás que debería ser una buena estrategia de promoción y difusión del taekwondo infantil, por ejemplo, ¿no? O del taekwondo para adultos, para captar más gente adulta. ¿Cuál sería tu opinión sobre eso? A ver.
Bueno, para separarlo en partes.
Dale, primero empezamos con los chicos.
Sí. Primero que todo, en el macro, o sea, en el todo, el de todas las personas, tenemos que ser muy claros. No vender objetivos inalcanzables. Es lo primero que se nos... Que obviamente, el no vender la publicidad engañosa. No puedo poner fábrica de campeones si en algún momento tengo gente normal. Gente normal que quiere hacer una clase. No puedo poner una fábrica de campeones porque no soy el target tuyo, realmente, si lo decimos con la palabra que son. No soy el target. No podemos decir, en tantos meses lograré que tenga mejor captación de las cosas, ¿no? Porque es un proceso evolutivo de cada ser, de cada individuo, y no podemos eso. Lo primero que tenemos que aislar de tanto de los dos grupos o de los tres grupos, porque para mí, como lo mencioné antes, son tres grupos: el infante, el niño, el infante, el adolescente, y lo que es el adulto, es no venderle algo que no existe. Lo segundo, hablarles el mismo idioma. Cuesta un poco, pero uno tiene que empaparse bastante. Digamos, actualmente, las personas, si escuchan un concepto de festival, no le parece atractivo. ¡Hey, vamos a participar del festival de taekwondo! No, no les parece atractivo. Aunque Hangmadang significa festival. Qué curioso, ¿no? Pero festival me parece, no, como que en la feria, donde van globos, y no me parece. Pero le cambio el nombre. Vamos al torneo. ¡Uf! Suena mejor. Me llama la atención. Me captó. Vamos al campeonato. ¡Uf! Perfecto. Campeones, campeonato. Entonces, muchas veces cuando estamos desarrollando las campañas, y últimamente estoy ayudado también por una colega que también es publicista y todo eso, en las campañas que estamos desarrollando para nuestro instituto, no sé si puedo hacer el comercial aquí porque sería injusto, pero bueno, síganos en Instagram.
Dale. Dale, profe.
Instituto Panameño de Taekwondo. Síganos en Instagram, IPTKDPTI, arroba IPTKDPTI. Una de las cosas que he abarcado y ella, con ella hemos trabajado, es que tenemos que ser uno para todos los grupos, porque todavía estoy en todos los grupos. Ser realistas, decir la verdad, inspirar, crear el concepto de por qué lo hago, crear la emoción, transmitir la emoción a través de la imagen, tanto visual, audiovisual, como todo lo demás. Buscar la música que me evoque a ese sentimiento, buscar la toma, buscar la emoción. Porque al final uno está invirtiendo tiempo por una emoción, por algo que me llena, por algo que me complementa. Campaña, vamos a reventar unos globos. Excelente para todos aquellos que tienen miedo de patear una madera completamente. Campaña, vamos a hacer taekwondo en casa. Esa fue una que utilicé en pandemia y obviamente fue tratar de que la gente en casa hicieran cosas de taekwondo con la familia. Campañas orientadas a que el adulto no se sienta excluido de la clase, o sea, papá e hijo pueden presentarse en un video. Muchas de estas campañas no las planeamos durante semanas, a veces escribimos un montón de conceptos y nos damos cuenta que el segundo punto sobre esto es lo más importante: estar actualizado con el lenguaje actual. Todos sabemos quién es Goku, pero el Goku de 1984 tal vez no es el muchacho que vio Goku en el año 2000. Son dos Goku diferentes. Videojuegos. Es lo mismo. Tengo ahora mismo un video en el cual es animación tradicional de videojuego, mostrando un muñequito haciendo el taekwondo, que está justamente en una de las campañas, que cada cinturón es un nivel que vas pasando hasta que la barra se llena en cinturón negro. Y en cinturón negro el muchacho, en vez de estar ya caminando, entonces hace todas las habilidades que hace. Está justamente en tanto en mi página de Instagram como en el Instituto Panameño de Taekwondo, la cual ha sido una campaña muy buena, porque estábamos tratando de buscar esa idea que los muchachos entienden actualmente. Pasar un nivel. ¿Qué es el siguiente nivel? El siguiente color es el siguiente nivel. El siguiente nivel. Entonces, ¿cómo audiovisualmente trabajarla para que llegara? Por eso dije, el lenguaje universal de los jóvenes actuales es el videojuego. Todos tienen, hasta en un celular han tenido un videojuego. La señora mayor juega Candy Crush. Sin insultar a nadie, pero ha jugado Candy Crush. Alguien conoció que fue un Atari, o tuvo un Nintendo, o un Famicom. Lo estudié bastante, desarrollé la idea, y fue una de las campañas buenas. Otra de las campañas buenas es la de las emociones, los sentimientos. Ver a los niños felices haciendo su clase, ver a los niños contentos luego de haber hecho un logro. Porque tenemos también un sistema de challenge que hemos desarrollado, que obviamente muchas ideas también me las ha sugerido ella, que es la que trabaja conmigo en esas ideas, de challenge, o sea, de objetivos que se dan cada cierto tiempo internos en la clase. Y las personas apenas ven esto en las redes dicen, me interesa, quiero participar. Entonces, a los niños más jóvenes les interesa toda esa parte de los circuitos y todo eso que muchos colegas ponen, pero la emoción, el sentimiento, el pertenecer a esto, el ser parte de esto, el ir un pasito más adelante en no solamente mostrar las actividades que se hacen, las salidas al parque y todo eso con los estudiantes, sino mostrar las emociones de ellos. Es sumamente importante, porque parte de la disciplina es que aunque uno sea estricto con los muchachos, al final del día ellos reconozcan que uno lo es porque ellos quieren mejorar, y que el papá reconozca también que ser estricto con ellos o pedirle los objetivos a ellos no es porque uno quiere maltratar al niño, sino porque uno quiere que el niño se vaya poco a poco ajustando, porque el mundo es complicado. Aquí viene la otra parte. ¿Cómo viene el adolescente? El adolescente puede que venga por unos 2 o 3 videos de TikTok que vio, o de Instagram o de TikTok, o porque quiere una habilidad que un compañero le dijo o le mencionó que aprendió en una clase, y él dice, 16 años con mi amigo que tiene 8 años en taekwondo, no importa, voy para allá, voy a ver qué aprendió él. Muchas veces el adolescente viene con un amigo. ¿Y qué hay que mostrar? La amistad, el vínculo. ¿Se meten a combate? Porque todos están en combate. ¿Se metió a la competencia en pareja de punce? Porque somos dos. Entonces el adolescente llega con otra campaña. Llega con, trae a un amigo, que ese también lo hicimos, trae a un amigo a entrenar. y fue una campaña exitosa donde la gente se quedó entrenando justamente porque el amigo lo llevó un día a probar y se quedó. Ahora, tengo el lenguaje del adulto. ¿Qué busca el adulto? Realmente el adulto que trabaja necesita un espacio para catarsis, para soltarse. Él llega con la idea de hacer una actividad como en un gimnasio, o sea, guiada por un maestro, pero al final termino mostrándole que puede hacer las mismas actividades que el muchacho, que puedo mostrarle que puede aprenderse esas patadas, tal vez no le salgan tan fluidas como al más joven, que puede enseñarle la defensa personal, que lo ayuda a tener mucha más confianza, porque este es otro punto que sí converge en todos. Les tenemos que enseñar confianza, tenemos que vender que esto te ayuda a superar otras pruebas, no necesariamente una prueba física, no necesariamente, sino controlarte, entrar en paz cuando hay algo, como se dice, muy complicado. Entender que aunque haya momentos de esparcimiento donde haya mucha emoción, también debo autocontrol, debo recogerme un poco en ciertos momentos. Entender que no todo puede ser euforia, sino también debe haber un poco de paz, pero también debo saber explotar. O sea, el taekwondo es, por decirlo así, en su macro, es algo que se necesita cuando ya se tiene, se necesita para crear un balance en muchas cosas. No solo para esforzarme y no solo para, ¿cómo se dice?, para disciplinarme, no solo para entender esto. Entonces, muchas de las campañas que hemos trabajado son orientadas a las emociones, son orientadas a ser sinceros con el público. Porque hay mucha gente que te ofrece, sí, yo en tres meses tú eres no sé qué. Eso varía. Si la persona más disciplinada de este mundo trata de entrenar todos los días, biológicamente hablando, en tres meses no se obtiene todo lo que se dice. Eso estamos mal y en contra de las redes sociales que promocionan eso y que no, en tres semanas no sé qué, o en tres meses no sé qué. Tratamos de ser auténticos. ¿Qué es lo que hace falta en este mundo? Ser auténticos, vender objetivos reales. Hablar el lenguaje de las personas. Si tenemos que saber quién es Taylor Swift, tenemos que saber quién es Taylor Swift. No hay de otra. Si tenemos que saber qué canta no sé quién, no hay de otra. Pero si tenemos que saber la tendencia del uniforme actual, del deportivo y todo eso, poder explicarle, hey, este es el uniforme que utilizamos en clase normal, este es el uniforme deportivo, no tiene nada que pelearse con el otro, este es el uniforme de punce. Tenemos que conocer el mismo idioma y tenemos sobre todo que aprender cuál es nuestro target. Nuestro target no es el muchacho que le gusta el jiu-jitsu. Nuestro target tampoco es el tipo que siempre le gusta patear el balón de fútbol, como mencionó el profesor Fernando al principio, el que le gusta que nada más dame la pelota y yo te pateo. Tenemos que entender cuál es nuestro target. Tenemos que entender que taekwondo no es solo de nicho, porque mucha gente va a decir que es algo de nicho que ya poca gente hace, porque ahora hay otras actividades un poquito diferentes. Entender que el taekwondo es un complemento, como una actividad, como un estilo de vida, como lo mencioné, como un deporte en cierta etapa de mi vida, como algo que me va a servir durante toda la vida, ¿sí? Como la velocidad de reacción y todo lo demás, eso me ayuda en toda la vida. Y por eso nuestras campañas deben estar orientadas a saber a quién le estoy hablando, orientadas a saber que muchas personas van a decir, sí, lo pasé, no me quedó atención, y otras dirán, wow, me interesa, quiero aprender eso, o me siento muy viejo, eso no lo puedo hacer. Tengo actualmente un video que no ha sido publicado, en el cual un señor de 49 años, que hemos tenido un proceso de enseñarle una voltereta hacia atrás, de manera segura, obviamente, por primera vez después de más de 6 meses de estar practicando poco a poco, porque también es poco a poco, no todo puede ser de una vez, lo logró por primera vez. Y me siento muy contento, puedo decirlo, porque no es explotar, porque también tenemos que ser claros en no explotar solamente a nuestros estudiantes, sino mostrar por qué el trabajo, por qué el esfuerzo, por qué el paso a paso, por qué esto es bueno. Entonces, por eso es que hay que ser muy realistas en las campañas. No vender cosas que no son, vender cosas que sí se pueden hacer. Que no todo el mundo puede hacer, pero aquel que le cuesta en algo es mucho mejor en otra cosa. Y así sucesivamente, vender la emoción que es el poder entrenar al Doyan y poder sentirse que quiero estar ahí, que quiero ser parte de este grupo, de esta familia. Porque para promocionar algo simplemente tienes que pagar un montón de plata para que te salga todas las veces en las redes. Pero para llegar de verdad a conectar con la persona, tienes que ser auténtico. Y esa es la parte que estamos buscando actualmente. Y esa es la parte que me he volcado actualmente.
Bueno, no sé, Gus, primero, muchísimas gracias por tu clase, porque realmente nos estuviste dando una clase de mercadotecnia, publicidad. No sé, Chava, pero yo a la publicidad no me voy a dedicar, estoy bien con la pedagogía. Es un tema bastante complejo que no me quiero ni meter. Lo que sí nos queda claro, Gus, es que este tema del marketing y de la publicidad, creo que vas a coincidir, hay un tema ético también que nos atraviesa, ¿no es cierto? Si yo le pongo a una publicidad en mi academia de taekwondo para captar niños, le pongo una figura de un personaje que sé que a los niños les va a llamar la atención, y después los mando a competir con el reglamento de los adultos, lo trato como un adulto entrenando, ese es un tema ético profesional. Uh-huh. Ese es un problema grave que estaría como contradictorio, sería como contradictorio, incoherente decirle, te llamo como niño, pero después te trato como adulto acá adentro, ¿no es cierto? Es decir, esas cosas también sí. Hay que verlas, ¿no? O mostrar, por ejemplo, que el taekwondo se lanzan técnicas de pateo muy altas, volando, esquivando no sé qué, y después la persona que es adulto mayor y le invitamos va a decir, hey, yo eso que usted me promociona no lo puedo hacer. Exacto. Algo que sí pueda hacer, algo coherente, ¿no? No sé qué opinás, Chava, que creo que te estás muriendo por comentar algo.
No, de hecho estoy de acuerdo con usted, prof. Creo que falta en muchas escuelas esa parte, ¿no? ¿Cómo podré decirlo?
El tacto,
la coherencia intelectual, ¿no? O sea, entre lo que se anuncia o lo que se quiere vender y lo que realmente le das al público, ¿no? O sea, como tú dices, hay muchas escuelas que promocionan como escuelas especiales para niños, pero realmente lo único que hacen es trabajar con niños, pero con técnicas o especializadas para adultos, ¿no? O sea, la única cosa, lo único que hacen con los niños es tenerlos ahí, pero realmente no hay como un programa o como una metodología específica para esas edades, sino que solamente trasladan lo de otro grupo al grupo de niños. Y eso me parece que es mucho más común de lo que quizá podemos decir.
No, inclusive Chava y Gustavo nombró la fábrica de campeones. Yo me acuerdo, ese término, fábrica de campeones, es anacrónico. La famosa fábrica, hay un dibujo que podemos invitar a la gente que lo googlee, que es de un dibujante italiano que se llama Tonucci, en donde él hace todos dibujos relacionados con la educación, ¿no? Y hay un dibujo muy famoso de él, que es una escuela y arriba tiene dos chimeneas. Ajá. Y por el costado tiene unos caños, sí, unos tubos, que sería el de desecho, en lo que no sirve, que hay ahí adentro, pero no sirve. Entonces está la línea de producción, donde se ve a los niños que van entrando a un lugar que se llama escuela, que sería la fábrica, y los que sobreviven, pasan para el otro lado como un buen producto y un buen objeto. Y los que no sirven, se los desecha por un tubo o por un caño del costado. Entonces, cuando uno dice la fábrica de campeones, los chicos no pueden ir a un lugar donde se llame una fábrica, ¿no? Los chicos no son objetos, que en la fábrica hay objetos, productos que salen bien y hay productos que salen mal. Y los que salen mal se tiran, se desechan. Entonces, ¿cómo vamos a decir que somos una escuela de X deporte? No importa, ahí está.
Exacto.
Sos rápido. A ver si Fernando decía la verdad. ahí está, ahí está. Bueno, ¿cómo vamos a llamar a X espacio educativo? No importa que sea de taekwondo, de fútbol, de básquet, de lo que sea. ¿Cómo lo vamos a llamar una fábrica? Los grandes, no vamos a fábricas, vamos a escuelas, a clubes, a institutos, pero no vamos a fábrica porque no queremos fabricar nada, queremos educar a la gente. Después algunos seguirán el camino del deporte, les irá bien, otros no, otros elegirán otra área, otra modalidad. El taekwondo tiene, ya lo escuchamos a Gus, tiene tantas cosas para aprender el taekwondo que no se descarta a nadie y tampoco puede haber instructores y maestros que se dediquen a descartar, y menos dirigentes que piensen en querer organizar cosas en donde los chicos se expongan a que los descarten, ¿no? Bueno, no sé, de mi parte yo estoy muy satisfecho, Chava, con el tema de hoy. Gus, nosotros tenemos como modalidad que para cerrar esto, si querés hacer algún comentario final, y si no cortamos acá porque ya nos excedimos del tiempo, eran 45 minutos y ya van más de una hora y 10. Gus, no sé si querés decir algo al final o si no ya nos vamos.
Sí, algo rápido que les quiero comentar es que mi intención es que, por lo menos dentro de lo que se especificó, que uno tiene que ser en la publicidad también muy, muy franco de no utilizar palabras que pueden sonar de otra forma. Por lo menos por eso mencioné el ejemplo de decir que somos fábrica de campeones cuando realmente no somos escuela fábrica de campeones, porque no podemos descartar personas. Somos algo que las personas nos descubren como taekwondo para ser parte de su vida, para hacerlo parte de uno. Y que es triste cuando yo escucho que la persona es que no, lo dejé. No, o llegué a cinturón negro y ya lo dejé. Porque, o sea, escuchar como que dice, invertí un tiempo en mi vida y no le encontré el sentido. Entonces, venderle lo que realmente es el taekwondo, vender que es parte de algo que se hace parte de tu vida, vender que es algo que no necesariamente siempre tienes que ganar para considerarte muy bueno. Y sobre todo saber que es algo que te ayuda a mejorar, y que sobre todo cada maestro que se esfuerza en tratar de que sus estudiantes den lo mejor de sí, indistintamente sea deportivamente o sea directamente algo de clase marcial o de clase de esparcimiento, está tratando de dar su mejor esfuerzo. Entonces las herramientas están, como la educación y lo demás, para que podamos aprender, así como las capacitaciones para los entrenadores existen. Para los maestros existen capacitaciones. Y sobre todo, muchas gracias por este espacio para conversar, y gracias por la oportunidad esta vez de conversar con ustedes.
Bueno, muchísimas gracias, Gus, por tu tiempo, por compartir tantas cosas que realmente estuvieron súper interesantes. Y para nosotros es un placer que en nuestro mundo, en la comunidad del taekwondo, puedan tener un espacio aquellas personas que no formamos parte de la gran élite del alto rendimiento del taekwondo, sino que el taekwondo se hace con las bases, se hace con los que dan clase día a día. Eso es lo que sostiene nuestra gran pirámide de practicantes. ¿Para qué? Para que después esté Chava haciéndole reportajes a los top de los Oscars del taekwondo. O sea, salen de los gimnasios, ¿no? Después llega Chava y les hace los reportajes. En la alfombra roja. No, es una broma, Chava, por favor. Bueno, muchísimas gracias, Chava. Todo tuyo al final.
No, pues, prof, nada más agradecerles a ambos, profesor Fernando y el profesor Mejía, por esta charla que la verdad pues ha sido muy interesante, como todas las charlas que hemos tenido en este espacio de educación. Como bien lo dice el profesor Fernando, pues es con profesores que no están en el spotlight de las altas esferas, pero que justamente eso hace que las charlas sean más interesantes, porque vemos cómo es que se trabaja justamente desde la base, que es lo que, pues, qué es lo que verdaderamente importa y qué es lo que sostiene, pues, a las altas esferas, ¿no? Entonces, siempre muy agradecido, profesor Mejía, muchísimas gracias, muy interesante la plática que nos dio hoy, y bienvenido a Más Taekwondo, y le reitero que esta es su casa y aquí estamos, pues, para lo que se necesite. Profesor Fernando, muchísimas gracias también a usted por el espacio, como siempre. Y un agradecimiento por aquí a Juan Matus, Carla Monge, Sergio Isaac, Jorge Rocha, Anselmo Beristain, Raimundo Ávila, a Taekwondo de Okram, Edgar Valera, Telma del Río, Fabián Soler, que estuvieron aquí al pendiente comentando. También a la gente, pues, que no le gusta comentar, igualmente le agradecemos, especialmente a los que llegaron hasta esta instancia. Les recuerdo también que dentro de unas horas esta plática queda colgada en todas las redes en donde se estuvo apareciendo ahorita en vivo, pero además dentro de unas horas también la podrán disfrutar en formato de podcast en todas las plataformas, incluidas las más populares como son Apple Podcast, Spotify, Deezer, Amazon Music y donde sea que escuchen sus podcasts. Ahí está Más TKD Educación, y también, por supuesto, la invitación es a revisar los programas anteriores, porque no son muchos, pero son muy interesantes, y la verdad es que me parece que vale mucho la pena que se den una vuelta, especialmente si se dedican a esto de la enseñanza, y si no, también para que aprendan y no vengan a contarles. Muchísimas gracias de nuevo a todos, y les agradezco, profesores, les agradezco también a la gente. Nos vemos pronto, y recuerden que toda la información del mundo de los puños y las patadas está en mastaekwondo.com. Muchas gracias y buenas noches.